Historias del Reino de Mallorca.
Hola y bienvenidos un día más a Historias del Reino de Mallorca. Hoy contamos con la presencia de nuestro colaborador Toni Pons Cortés. Hola Toni, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal Laura?
Bienvenido un día más. Hoy vamos a hablar de las campanas y de su especial lenguaje que no solo anuncia bodas y misas, sino antiguamente eran unos símbolos muy especiales, ¿no?
Así es, las campanas eran unos artefactos que significaron durante la época medieval un lenguaje que era entendido por todos los habitantes de la ciudad. Podían hablar de ceremonias que se celebraban en las iglesias, pero también avisaban de peligros, piratas, fenómenos meteorológicos, llamadas de reuniones, muertes sobrevenidas de monarcas, papas, obispos.
¿Esto según el sonido que se escuchaba quería decir una cosa o según cómo funcionaba exactamente?
Existía un código.
Era un código.
Así como tocaban los conjuntos de campanas, depende de si tocaba la campana mayor con la pequeña o si tocaba otra campana muchas veces repetidas. Era un código y esos códigos los guardamos, los conocemos en los libros que nos hablan de cómo eran las celebraciones litúrgicas de la Edad Media. Entonces esos libros nos hablan perfectamente de qué toque de campana debía hacerse para hacer tal cosa o para llamar al pueblo a que había un peligro, que había una reunión, que había un funeral, que había cualquier cosa.
Si nos ponemos a hablar de tipos de campanas, entiendo que hay dos tipos, ¿no? más importantes de campanas.
Así es. Bueno, las campanas tenían dos denominaciones y tenían que ver sobre todo por el tamaño de la propia campana. Por una parte estaban las llamadas esquellas. Las esquellas eran campanas pequeñas. Después estaban los saints, que eran masculinos, eran las campanas mayores. Claro, entonces cada una tenía un nombre particular y el nombre particular depende de si era un saint, era un nombre masculino, como por ejemplo Naloi, o si era pequeña, tenía un nombre femenino.
O sea, que cada campana tenía un nombre propio.
Así es, las más importantes tenían nombre propio.
¿Y con la intención de distinguirlas las unas de las otras o para tocar el código correctamente según el nombre?
Así es, si el código decía tenéis que tocar, por ejemplo, las de la Catedral de Mallorca, tenéis que tocar cuatro veces Naloi, mientras tanto Picabaralla da vueltas sobre sí misma. Entonces, este es un posible código que ellos escribían y determinaban qué significaba eso. Y la ciudad estaba prevenida ante lo que ellos intentaban comunicar.
De hecho, son Aloy y Antoni son los nombres de las campanas de la Catedral de Palma, ¿no es así?
Sí, Aloy es el nombre de la campana más grande que conservamos en la catedral. Después está Antonia, que anteriormente era considerado un señ. Entonces, Antonia antes era Antoni.
Vaya.
Sí, sí, cambió de sexo. Esto es una cosa.
Ya entonces ya se cambiaban de sexo las campanas.
Y en la iglesia,
Bueno, sí,
así es.
Vamos a dejar el tema aparte.
Entonces, sí. Claro, en la época moderna, cuando ya dejaron de utilizar el término señ, la mayoría, las que eran menos conocidas, cuando se tenían que volver a refundir porque tenían algún desperfecto en su estructura, ya pasaban a ser denominadas en femenino. Y Antoni pasó a Antonia.
Porque se volvió más pequeña.
No porque se volviera más pequeña, sino porque ya no consideraban que fuese un sañ, porque el término sañ se perdió. Nosotros ya las llamamos a todas campanas.
Sí, para nosotros todas
no
son lo
distinguimos,
mismo.
Nosotros ya no distinguimos, pero ellos sí que tenían un sign para estos artefactos, los más grandes de todos.
De hecho, las campanas siempre han sido un símbolo del cristianismo, solo se encuentran normalmente como liturgia cristiana, ¿no?
Y debemos tener en cuenta además que eran símbolos verdaderamente importantes para las ciudades. Muestra de ello, un botón lo tenemos, por ejemplo, cuando el Islam conquistaba una ciudad. Era a veces común coger las campanas de las principales iglesias y convertirlas en lámparas de sus mezquitas. Entonces nosotros tenemos testimonios de que cuando vuelven otra vez los cristianos a conquistar las ciudades islámicas, entonces se encontraban que las mezquitas estaban sus antiguas campanas, que habían sido convertidas en lámparas. Ellos las volvían a coger otra vez y las volvían a convertir otra vez en campanas y volvían otra vez a su función originaria.
Dentro de las anécdotas curiosas, ¿no?, de toda historia que contamos en Historias del Reino de Mallorca, resulta que las campanas también han sido un poco peligrosas, ¿no?, en su momento.
Así es. Mira, las campanas tenían un problema muy grande y es que se pensaba que ahuyentaba las tormentas. Claro, imagínate que empezar a tocar una campana, que es un elemento metálico en movimiento encima de una torre a gran altura, en una tormenta eléctrica, ya te puedes imaginar un posible resultado, que es el que dejas frito al campanero después de un relámpago que te caiga encima justamente de la campana.
Claro, es un pararrayos en toda regla, vaya.
Sí, 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 totalmente. Y además tenemos testimonios que incluso a principios del siglo XX, cuando aún existía en algunos lugares recónditos, existía aún esa tradición de tocar la campana en momento de tormenta, tenemos desagradables testimonios de gente que cayó fulminada ante un relámpago encima de una catedral a principios del siglo XX.
¿Y no se habían dado cuenta ya que no era muy buena idea de subir al campanario cuando había tormenta después de tantos avisos?
Lo más curioso de todo es que se dieron cuenta ya en época medieval y sobre todo en época moderna, cuando los campaneros, sabiendo perfectamente a lo que se exponían, se negaban en rotundo de ir a tocar la campana en momento de tormenta.
No me extraña, claro, es que era arriesgarse bastante en aquella época, imagínate, ¿no? Se ha hablado también de costumbres que se hacen con las campanas, que es lo de darle la vuelta, ¿no? 180 grados a la campana y este tipo de anécdotas también se hacía.
Sí, eso es un tema bastante recurrente hoy en día. Con los expertos que tratan el tema de las campanas. Hay en algunos lugares la tradición de coger la campana y voltearla completamente, sobre todo en Valencia, por ejemplo. Pero, ¿qué pasaba aquí? Dábamos la vuelta a la campana, dábamos que las campanas diesen vueltas alrededor, en torno a sí mismas, o sencillamente las tocábamos desde abajo. Bueno, la cuestión queda bastante clara en la Catedral de Mallorca, por lo que respecta a la Catedral de Mallorca y los grandes saints, porque sabemos perfectamente que la manera de tocarlas era darles la vuelta a 180 grados y después soltarla. Entonces no aprovechaban una vuelta de 360, sino que sencillamente estiraban y cuando la tenían volteada hacia arriba, soltaban. La cuerda y la campana se dejaba mecerse por su propio impulso. Así es como normalmente tocaban las grandes campanas de la Catedral de Mallorca. Las pequeñas continuaban tocándose a veces
desde el mismo punto donde estaban colocadas las campanas. Es decir, no se movían con cuerdas, entiendo.
Sí,
¿no?
Normalmente se movían con cuerdas.
Todas se movían con cuerdas.
Sí, normalmente
desde abajo,
sí,
¿no?
Así es.
Y ese gran sonido, ese gran tañido que suena de las campanas, también imagino que si al estar tan cerca tenía que provocar algún tipo de problema auditivo, ¿no? Porque claro, el campanero continuamente ese sonido, claro, es un sonido muy, muy, muy fuerte, ¿no? Para poder aguantarlo.
Supongo que sí. Lo que pasa es que es una cosa que no se estudia demasiado. Como ahora tenemos prevención de riesgos.
Sí, no, es algo curioso.
En esa época no tenemos y tampoco hemos podido investigar a ver si cierto campanero era sordo o no era sordo. Pero sí es verdad que eran unos elementos verdaderamente extraordinarios. Recordamos, por ejemplo, algunas campanas que sabemos, por ejemplo, cuando se construyó una campana, lo más importante era saber qué duraría una campana, porque un artefacto tan grande que necesitaba de una temperatura muy alta para la fundición, no estaban seguros si esa campana duraría o no duraría mucho. Entonces, lo que se hacía normalmente era un contrato con seguro.
Anda.
Sí, los seguros no es una cosa actual, es una cosa que ha existido de siempre. Y había un seguro y el que hacía la fundición aseguraba al menos una serie de años de que esa campana continuaría funcionando y que no se rompería. Por eso el conjunto de la catedral es uno de los más espectaculares, históricos, que nos quedan en España.
¿De qué material está hecho las campanas de la catedral?
Normalmente una aleación, a veces de una manera, a veces de otra, pero normalmente es una aleación hacia el bronce.
Y las de Mallorca precisamente son las de las más antiguas, ¿no?
De las más antiguas. Tenemos campanas del 1312. Creo que hay un par de ejemplares más, al menos una del 1305, uh-huh. y que se considera, me parece, estoy hablando de memoria, la más antigua que tenemos actualmente en España, la de 1305. Pero como conjunto de campanas, el nuestro es el más antiguo de España.
¿Aproximadamente cuántas campanas puede haber en un campanario o en el caso de...?
Depende de la importancia de la iglesia. Puede que haya 9, puede que haya 7, puede que haya... Nosotros, por ejemplo, me parece que teníamos 10 campanas, al menos al principio de la construcción del campanario.
¿Y hoy en día estas campanas tienen algún tipo de uso?
Continúan tocándose, aunque no para tantas cosas. Ya no se toca en tormenta.
Bueno, mira, hemos aprendido algo.
No se toca habitualmente por cuestiones de piratería. Sí es cierto que las campanas se tocan cuando hay un nuevo papa. Se tocan además todas las de la diócesis al mismo tiempo. Cuando hay un nuevo obispo. Y también se tocan en algunos funerales de Estado y funerales importantes.
¿Y en bodas?
En bodas, sí, pero hay que pagarlo, por supuesto.
Ah, y es un precio aparte lo de
claro,
la campana.
Claro, pero no solamente ahora, sino era un precio aparte ahora y antes. Vale. Que te tocasen fiesta mayor implicaba pagar más, por supuesto.
O sea, era como un privilegio lo de que te sonaran las campanas mientras estabas casando.
A golpe de talonario.
Esto aquí en la iglesia siempre, si pagas, siempre puedes tener este tipo de privilegios.
Así funcionaba.
Imagino que los códigos no se seguirán estudiando o todavía, o sea, no se deben utilizar de la misma manera. Se escriben nuevos códigos de campanas. ¿Hay alguien que innove en cuanto al lenguaje de las campanas? ¿O
siguen,
es algo que se ha quedado ahí?
Se siguen investigando. Los códigos antiguos se siguen investigando y a veces los encontramos. Encontramos alguna vez algún libro que nos hable de cómo eran los códigos en ese momento. Sí es cierto que la mayoría de toques se han perdido, pero sobre todo en Valencia hay un gran grupo de gente que está recuperando la cultura de la campana. Maneras de tocar, recuperar los códigos antiguos.
Claro, ¿cualquiera puede tocar una campana? ¿Podría estar en un campanario tocando campanas? ¿O tenía algún tipo de misterio o arte?
No, sencillamente era un oficio. Lo que pasa es que, claro, según qué campanas necesitas fuerza. Por ejemplo, en Alloy, la primera Alloy de todas, que se refundió, eran necesarias 14 personas para poder girarla.
¿14 personas para una campana?
Para poder girar la campana.
Claro, pues estamos hablando de cuántos kilos a lo mejor.
No me acuerdo.
Bueno, 14 personas para una sola campana, poder moverla siquiera, claro. Estamos hablando de, claro, una campana de...
De un gran tonelaje,
¿no?
Sí, señor.
Bueno, Tony, hemos llegado ya prácticamente al final de nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por haber venido un día más y nos esperamos un próximo día con más historias del Reino de Mallorca.
Muchísimas gracias.
Gracias, un saludo.
Un saludo.